Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio y Volvo. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos de este día miércoles ya, 29 de abril del año 2020. Hola Consuelo, ¿cómo estás?
Nicolás, Consuelo, buenos
Hola,
días.
Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo van?
Bien, pues,
muy ¿cómo bien. ¿Cómo están? Muy buenos días. Oye, acá estamos con un nacimiento político importante en Londres.
¿Un partido?
Podría ser. ¿Otro más?
No, Boris Johnson, como si no hubiese tenido suficientes eventos en los últimos meses, el primer ministro británico, nació su guagua, su prometida, no están casados. Salió creo que el divorcio después de 25 años de matrimonio en febrero pasado con su segunda mujer, con la que tiene creo que 4 hijos grandes de 20 y tantos años, Boris Johnson. Pero bueno, ahora con Carrie, no sé si es Simmons o Simons, nació la guagua. La madre tuvo coronavirus hace poco, así que había especulaciones porque en realidad la guagua parece que era para el comienzo del verano, se había nacido prematura o no, pero se dijo que había nacido esta mañana y que estaba todo bien. Tiene hartos hijos porque Boris Johnson nunca ha dicho exactamente cuántos hijos tiene, le han preguntado, le corren muchos otros hijos como fuera del matrimonio. Tuvo uno cuando era alcalde, fuera del matrimonio, tiene hasta otros 4, así que por lo menos el quinto, te diría yo. Pero él dice que esos son asuntos de su vida privada en todo caso.
Y lo son.
Así que hay guagua en Downing Street.
Mira vos.
Hay guagua en Downing Street. Se van a cambiar pañales en Downing Street.
Así es.
Y no al primer ministro, como puede que haya ocurrido alguna vez. 8 de la mañana con 5 minutos. Hay un viejo dicho argentino que tiene 2 acepciones. Uno dice que éramos pocos y se murió la abuela, o éramos muchos y cayó la abuela. Y llegó la abuela, digamos.
¿Y parió la abuela?
Y parió la abuela, tienes toda la razón.
¿A qué se refiere?
Éramos muchos, ya era, o sea, lo más inesperado del mundo.
Ya éramos muchos y además la abuela se quedó esperando guagua.
De quien no se esperaba, digamos. Podía ser la madre, pues una hermana, pero la abuela no. Claro. Supongo por ahí, ya es como claro. Que por todas partes llega más gente.
Exactamente.
Yo creo que por ahí.
Y el punto es que yo creo que esta comisión que se había formado para abuenar el Tribunal Constitucional era 3 miembros y ahora tiene 2 miembros. Éramos pocos y se murió la abuela.
Hay otro,
en 3 días no alcanzó a funcionar nada. O sea, no alcanzó a funcionar nada. La renuncia de Miguel Ángel Fernández termina con o sea, no sé si termina, porque entiendo que la idea es que entre Cristian Letelier a esa instancia, según he escuchado, pero no sé, pero sería interesante, y mañana se van a conocer en el Pleno, las razones que tuvo Fernández para durar tan poco en una instancia a la cual se le apostaba tanto.
No, ahí el por más que uno conversa con personas que conocen de adentro, conocen el funcionamiento de esa institución, es que el sistema quedó con, es como cuando el tablero se le quemaban los tapones y tratabas tú de ponerle el alambrito y se podía, se puede. Tú sabes que a un sistema eléctrico, claro, se le ponía un pelo, exactamente. Pero eso no es sustentable. Lo que tienes que hacer tú es llamar a un técnico y que vea el sistema eléctrico y que cambie el tablero. Y hoy día se llaman los automáticos. Cuando yo era chico se llamaban los tapones, mucho más elegante ahora. Hay un problema de automáticos en serio y más estructural. Porque no lo va a arreglar poniéndole un pelito, poniéndole un alambrito chico para que por mientras tú puedas tener luz. Puedes tener luz muy poco tiempo. Lo que necesitas es revisar el cableado. Y ahí hay un problema de cableado porque no es de esta última administración, como lo dijimos el otro día, sino que viene de atrás. Se ha transformado en algo un poquito cultural en el TC la crisis que tenemos. Entonces no lo va a arreglar una persona de una sola vez. Probablemente va a cuetear un par de veces más el tablero y hasta que alguien busque y se abuene, pero no para solucionar de paso, sino que de entre a picar. Y eso es lo que habría que hacer, entrar a picar.
Ahora, pero es que yo no sé qué opinan ustedes, pero yo es de tal envergadura lo que aparentemente ocurre, si estamos a la versión de la presidenta del Tribunal Constitucional, que yo creo que eso se resuelve solamente por la se resuelve porque o se cambia la constitución del tribunal completo o que se muestre, no sé, o sea, yo creo que aquí o full transparencia o estamos liquidados, y la full transparencia pasa o porque se destituya, se sancione y se castigue a quienes realizaban malas prácticas que aparecen ser inaceptables, o que de ser no ser reales esas malas prácticas, la persona que las denunció se vaya. Pero no me parece ni uno ni otro camino viable. Entonces me cuesta vislumbrar cómo se resuelve el tema, si no es, como todas las cosas, tratando de tirar un poquito de suciedad bajo la alfombra y esperando que el agua se calme.
No tengo muy claro cuál era el propósito, el objetivo del comité de crisis. Esta es una información que ha publicado hoy el diario El Mercurio, ¿verdad? Que es un grupo que se forma, según la nota que ha publicado hoy el diario, que se forma el viernes pasado con el objetivo de acercar posiciones. Pero ¿de qué manera, qué tipo de trabajo iba a realizar este comité de crisis? No es algo que se sepa, digamos.
De hecho, se constituyó y aparentemente las decisiones que tomó no le gustaron a Fernando y se fue. No sabemos cuáles son ellas.
Renuncia en todo caso al comité de crisis este, ¿no?
Sí, no al tribunal. No al tribunal.
Entonces, y mientras tanto también, y lo otro relevante que pasó en el día de ayer, es que ya la investigación judicial por la denuncia ya tomó cuerpo, claro, la denuncia de la diputada comunista Carmen Hertz, que todo esto, recordemos, surge por la entrevista que da la presidenta. ¿Cómo?
Hay varias denuncias, también hay otra de la agrupación de familiares de niños desaparecidos, y entiendo que hay una acción privada también, entiendo que son varias, que supongo que irá a sumar la fiscal Chong, digamos.
Claro, la fiscal Jimena Chong, de alta complejidad, de la Centro Norte, de la Fiscalía Centro Norte Metropolitana, es quien entonces está llevando adelante la investigación, y en el día de ayer no sabemos si ha hecho qué otras diligencias ya ha realizado, pero la que se supo que había concretado era tomar declaración como testigo a quien hizo la denuncia o a quien plantea este asunto en la entrevista de La Tercera, ya de manera más abierta, de la idea de que el retraso de las causas era algo que estaba al límite de la corrupción, y le toma entonces declaración como testigo a la presidenta del TC, y también medios periodísticos informan que Jimena Chong hizo una petición, mandó un oficio al TC pidiendo material, digamos, antecedentes sobre causas, donde se veían los tiempos de tramitación, en fin, recopilando ya los antecedentes.
Yo recomiendo, el domingo hubo en el diario La Tercera, sábado domingo, el diario La Tercera, una crónica que se llamaba Tribunal
Constitucional. El domingo en reportaje.
¿Domingo?
Sí, el domingo en reportaje.
Tribunal Constitucional, las demoras en la mira de la Fiscalía, de Leslie Ayala, un reportaje donde daba una suerte de sinopsis de lo que se está viendo, acusando o tratando del Tribunal Constitucional, de cómo operan o cómo operarían estas demoras, cómo operan desde el punto de vista de los tiempos, de las formas en que los abogados tramitan y logran o consiguen que se aplacen las causas, de que gane tiempo en una determinada parte dentro del tribunal. Es una sinopsis que ahí menciona dos o tres casos puntuales. Aparentemente los que acusan dicen que hay más, que esta costumbre se ha alargado en el tiempo, pero ahí se puede ver exactamente cómo es que los que acusan dicen que opera en el Tribunal Constitucional de manera irregular. Así que yo lo recomiendo, está bastante interesante para entender de qué se trata, porque a veces puede parecer muy técnico esto, muy propio de un tribunal que uno no sabe cómo opera.
Sí, ahora en ese artículo y en las versiones que uno ha recibido se mencionan varias causas, algunas vinculadas a temas de derechos humanos, claro, y otra a un tema que tiene que ver con una institución que estuvo en la palestra. ¿Se acuerdan de un reportaje pero que en Televisión Nacional dio María de la Paulina Allende Salazar sobre esta, creo que era caja de ahorro de empleados públicos, una cosa por el estilo, que era una canonjía que administraba un señor Gordon, que administraba miles de millones, que cobraba unas tasas usureras por los préstamos y que además tenía unos costos de administración brutales? ¿Se acuerdan que fue un reportaje que dio en Televisión Nacional Paulina Allende Salazar?
Es la caja de ahorro de empleados públicos.
La caja de ahorro de empleados públicos. Sí. Y lo que recordemos que en vista del reportaje de Televisión Nacional, el Ministerio de Justicia de aquel entonces le quitó la personería jurídica a esa caja, con lo cual tenía que dejar de operar y entrar en liquidación. Y la caja recurrió al Tribunal Constitucional por inconstitucionalidad, recurrió al TC. Y entonces lo que se sostiene es que en el proceso que se habría llevado a cabo, habría parte del honorario pactado por el abogado que tramitaría el tema, que no es el abogado Enrique Navarro, exministro del Tribunal Constitucional, sino que es un abogado de un estudio. Parece que la intervención de Navarro habría sido a partir de un informe de constitucionalidad, y que eso habría provocado que su concuñado, el ministro Vázquez, se inhabilitara desde el inicio. Esa es la causa a la cual alude María Luisa Abraham respecto a que habría visto el contrato honorario en el cual el tiempo en el cual estuviese detenido en el Tribunal Constitucional la cancelación de la personería jurídica tenía un premio. Esto es básicamente porque mientras el Tribunal Constitucional detenga la erogación de la personería jurídica, supongo que la compañía, esta empresa, esta caja, podía seguir funcionando y podía permitir que quienes lucraban de ella siguieran consiguiendo beneficios. Entonces, ese es el planteamiento. Entonces, se ha planteado, ese es el caso al cual planteaba María Luisa Abraham respecto a que había un beneficio económico por dilatar causas. Y se ha dado a entender que el beneficio económico era también en las causas de derechos humanos, y eso, por lo que yo he podido investigar, no era casi peor, digamos, era un tema de, si es que es real, era un tema fundamentalmente de interés personal, distinto al otro caso en que había un interés, comillas, económico. Al existir este contrato honorario que llevaba a que alargar el proceso, generar un premio para el abogado, según algunos, hace suponer o da la sensación de que ese premio eventualmente podría haber sido compartido con alguno de los ministros, y eso es lo que provocó mucha molestia, porque es lo que se deducía de las palabras de María Luisa Abraham, y se sostenía que María Luisa Abraham había confundido. Una de las decisiones que había planteado este comité era la de que dejaran de hablar y que los ministros se abstuvieran. Y entiendo, yo no sé al final, que se abstuvieran de hacer declaraciones. Es decir, lo típico: oye, no hablemos más, arreglemos el problema entre nosotros. Yo no sé si eso es la causa de la renuncia de Fernández u otro, pero ese aparentemente ese fue el único acuerdo que tomó este consejo tripartito.
En el caso de derechos humanos es el de Bautista von Schoen, un médico que fue detenido, se ejecutó en diciembre del 73.
Sí, y hay otro más, entiendo. Entiendo que hay un par... que hay otro más también, pero eso son lo que, y es una muy buena crónica de Leslie Ayala que se publica el domingo en el diario La Tercera. 8 de la mañana con 15 minutos. Y está con nosotros Carla Rubilar, ministra secretaria general de gobierno. Carla, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por atendernos en estos días tan agitados.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gusto saludarles.
Igualmente.
Pues. Hola, buenos días, Tita.
Bueno,
tú dijiste que tú querías partir.
No, yo dije que yo quería presentar, Consuelo, y tú ibas a partir.
Bueno, yo puedo partir, entonces, feliz. Ministro Rubilar, la última semana, tomada por semana, los últimos 7 días, aunque no sean calendarios, de lunes a domingo,
sí.
Los últimos días hemos visto que esto en su condición de vocera, se ha calmado o se ha evitado o ha mejorado la comunicación respecto del caso COVID. Y puntualmente lo que tiene que ver con el propio ministro Mañalich, que dicho en términos coloquiales, avanzaba 3 pasos y a veces retrocedía 1 con declaraciones, con peleas, con críticas, con discusiones que desenfocaban el trato de la pandemia propiamente fetal. ¿Qué trabajo ha hecho el gobierno y cómo califican ustedes, desde el punto de vista, insisto, comunicacional, la última semana en lo que ocurre en el gobierno? ¿Hay más coordinación? ¿Se ha trabajado? ¿Usted ha trabajado con el ministro Mañales directamente?
Sí, bueno, muy buenos días. La verdad es que estamos enfrentando una pandemia y enfrentar una pandemia siempre es muy difícil y muy complejo, y por ende siempre estamos expuestos a hacerlo no tan bien como nos gustaría, pero trabajamos todos los días para tratar de mejorar. Y en este caso en particular, el presidente nos ha pedido siempre desde el primer minuto y nos refuerza cada cierto tiempo que debemos finalmente enfocarnos en lo que es el combate al coronavirus y tratar de dejar de lado cualquier acción o comentario o enfrentamiento, si usted quiere plantearlo de alguna forma, de discusión de opiniones que pueda desviarnos del foco de lo realmente importante, que es salvar vidas. Y eso él ha sido especialmente insistente en las últimas semanas y hemos tratado en ese sentido de concordar mejor, de coordinarnos mejor en el entendido, y yo quiero ser bien clara ahí, Matías, y le agradezco su pregunta, de que la labor que está realizando el ministro Mañalich es una labor que nosotros como gobierno agradecemos profundamente, es una labor que está dando sus primeros frutos, faltando mucho todavía por evaluar, obviamente, y por trabajar en el combate de esta pandemia. Estamos recién ingresando a acercarnos al invierno, todavía nos falta mucho, estamos con los primeros casos en comunas populares donde hay lugares de hacinamiento mayor, y por lo tanto cualquier triunfalismo, cualquier sensación de victoria es completamente irresponsable, pero los primeros frutos de que esta estrategia que en algún momento se plantearon como diferentes al menos y que tuvieron algún cuestionamiento por no haber sido cuarentenas totales desde un inicio como lo habían hecho otros países, han ido dando las primeras señales de que estábamos tomando un camino que al menos para nuestro país parecía ser correcto. Y en ese sentido, nosotros como gobierno agradecemos enormemente la labor que ha realizado técnicamente el ministro Mañalich, y también personalmente ha sido una carga muy relevante. Él lo dijo en alguna declaración al respecto de que esto era un peso muy grande sobre hombros débiles, y lo cierto es que en ese contexto todos podemos tener algunos días más complejos que otros, así que estamos tratando de mejorar todo para poder comunicar de la mejor manera posible, porque en esto es muy relevante que la ciudadanía confíe en nosotros como autoridad, en particular las autoridades sanitarias, y en eso no nos perdemos un minuto, que todo lo que podamos mejorar lo vamos a hacer.
Ministra Rubilar, ayer el ministro Mañalich tuvo que cerrar, ¿verdad?, su cuenta de Twitter por amenazas que había recibido en esta red social. Hubo una condena generalizada a las amenazas que él había recibido. ¿Usted cómo maneja ese tema cuando recibe, porque me imagino que recibe también amenazas por redes sociales como Twitter en particular, que es bastante agresivo muchas veces?
Sí, la verdad, Consuelo, es que Twitter y redes sociales en el último tiempo lamentablemente están muy agresivos, se han convertido ya no en un espacio de intercambio, ya no en un espacio de horizontalidad con las autoridades, que yo creo que era muy valorado hace unos años atrás esa posibilidad de interactuar directamente con quienes probablemente no se podía acceder de una manera expedita. Hoy día, bajo el anonimato de muchas personas, se generan instancias de agresión, de amenaza, de delitos propiamente tal, tanto así la amenaza de la autora Fiche, la amenaza en contra del ministro Mañalich. Muchos de nosotros hemos recibido en innumerables oportunidades amenazas, el ministro Blumel, varios, y en ese sentido, más que el caso en particular, que obviamente si uno está afecto a algún delito, nosotros siempre hemos incentivado a denunciar, lo hicimos en la coordinación del ministro Blumel con la doctora Fiche, de la presidenta del Colegio Médico, lo hizo ayer el ministro Mañalich con la Policía de Investigaciones, y obviamente que aspiramos a que la justicia nos ayude a identificar los responsables. Pero más allá de eso, nos gustaría que fuera una reflexión un poquito más profunda. ¿Qué está pasando de que, como decía ayer el ministro Blumel, este virus que está llegando, que es un virus del odio, de la intolerancia, de que parece que no podemos pensar diferente, que nos encapuchamos dentro de la red social y finalmente bajo el anonimato podemos ser capaces de no entregar opiniones, sino que solamente descalificaciones, agresiones y amenazas?
Pero dijo el ministro Mañalich que además había, dijo el ministro Mañalich que además, así como en un aspecto más práctico de la situación, es que había decidido cerrar la cuenta también porque no podía bloquear a quienes lo atacaban o lo amenazaban, porque la Contraloría consideraba que eso no lo podía hacer una autoridad, que era como una violación al derecho de expresión, ¿verdad?
Es correcto, Consuelo. El ministro manifestó esa preocupación. Hemos tenido algunos comentarios a través de la misma red social por Contraloría de que no tenemos atribución de bloquear a los usuarios de la red cuando nosotros ocupamos nuestras redes personales para entregar información. Yo entiendo, y ojalá que la Contraloría sí lo pueda aclarar, de que uno cuando entrega a través de las redes institucionales, primero la información pública, uno puede después en su red social personal entregar esa misma información sin la obligación de desbloquear a nadie. Yo quiero ser bien honesta, Consuelo, no tengo ninguna intención de desbloquear personas que me amenazan, que filtran datos míos personales, lo han hecho, lo hicieron con el ministro Manelich, direcciones
usted
personales.
A través de Carla en Acción, usted a través de Carla en Acción en Twitter, por ejemplo, ha bloqueado siendo ministra.
Así es, y he bloqueado solamente, y tengo el respaldo de cada uno de mis bloqueos, solamente amenazas y insultos de grueso calibre. No he bloqueado nunca a alguien que haya opinado diferente o que me haya planteado de forma crítica una postura mía o del gobierno, sino que solamente insultos de grueso calibre o amenazas propiamente tal. Y en ese contexto yo espero que la Contraloría aclare que si uno entrega la información, como lo hacemos nosotros desde la CGGO, desde la red institucional, toda la información pública, yo después tengo el derecho, espero, dentro de mi red social, de no tener que tolerar insultos de grueso calibre ni amenazas de ningún tipo.
Que faltaba que hay una autoridad que uno le indique quién puede aceptar y no las redes sociales personales. Lo único que faltaba.
No, pero yo por lo menos creo que el respeto es lo básico para mínimo, poder entendernos.
Y la libertad de con quién uno quiere tratarse. Sí. Estableciendo los mínimos de casos de respeto, sí. Pero podría uno con libertad establecer con quién quiere dialogar y con quién no bueno, quiere dialogar porque no está a la altura del diálogo. Pero en fin.
Cable, yo al menos tengo respaldado, Matías, todo y cada uno de mis bloqueos y puedo finalmente también acreditar que esto ha sido por razones, como yo les comentaba anteriores, un poquito de poco respeto, diríamos, por decirlo, por lo bajo.
Estamos fiscalizando, perdón, si el aparato estatal está fiscalizando, sea cual sea este, está fiscalizando las formas o las razones de bloqueo de Twitter, yo siento que estamos en problema.
Pero si eso es lo que está pasando, Matías, definitivamente es lo que ocurre y hay una resolución de la Contraloría en esa materia. Ahora, también hay una discusión, porque finalmente se es ministro todo el tiempo, se es funcionario público todo el tiempo, y esta diferencia entre el Twitter personal es como la discusión que hubo en su minuto sobre el auto fiscal, si se podía o no ir a buscar a los niños al colegio, etcétera.
Otro acto de talibanismo que ganó también, pues.
Claro,
ha sido ganando la yihad paso a paso.
Pero finalmente cuando nos dimos, si está dentro de la atribución de la Contraloría, sí, bueno, en fin, sí, bueno. Ese es el punto. Carla, ministra, una pregunta. Sigue con bastante intensidad, ayer de hecho escuchábamos aquí en Radio Duna al senador Lagos Weber y su preocupación por el tema de la eventual postergación del plebiscito. El gobierno ha sido muy claro que el calendario institucional sigue, pero hay una discusión que aparece y que tiene que ver con el argumento que habría dado el presidente, que dio el presidente en una entrevista el fin de semana, respecto a que la situación de recesión al momento de realizarse eventualmente el plebiscito podía ser de tal envergadura que impidiera que se realizara. Y entiendo que una reunión ayer con presidentes de partido y con gente, con el comité político más presidentes de partido, el presidente habría insistido en el tema. ¿Cuál es el argumento que impediría, por una crisis económica, si está superada la crisis sanitaria, que impediría a juicio del presidente, a juicio del gobierno, o que pondría obstáculos y dificultades a la realización del plebiscito?
Mire, efectivamente, y es por todos conocido las palabras que emitió el presidente en una entrevista la semana pasada, nosotros hemos manifestado como gobierno que lo que estamos mirando y donde estamos poniendo nuestra atención tiene que ver con las condiciones sanitarias que puedan existir de aquí en adelante para todas y cada una de las acciones que implica el plan de retorno seguro y el llegar algún momento a este concepto no tan aceptado en Chile, pero que es mundial, de la nueva normalidad, que significa cómo empezamos a hacer todas las cosas que hacíamos antes, pero ya nunca de la misma manera que las hacíamos. Es decir, yo siempre ocupo el mismo ejemplo de la subsecretaria Daza, que en algún momento se malinterpretó, que tiene que ver con el café. Hoy día el café está cerrado, pero en algún momento el café de la esquina va a estar abierto. Vamos a haber tomado una decisión sanitaria de reabrir ese café. Y ese día que reabramos ese café, probablemente ya no nos vamos a juntar en una mesa 10 personas, sino que nos vamos a tener que juntar 3 con separación de un metro, quizás vamos a seguir utilizando la mascarilla por un buen rato, no nos vamos a poder saludar de beso, ojalá, no nos vamos a poder abrazar.
Ojalá no lo usemos para tomar el café, porque puede ser complicado.
Claro, y en ese sentido, finalmente, todo lo que vayamos a hacer en esta suerte de retorno seguro, avanzando hacia lo que hacíamos antes, pero no de la misma forma, tiene que ver con cómo vamos midiendo los tiempos sanitarios. Y en ese contexto, claro, el tema sanitario siempre va a ser un problema si es que no somos capaces de ir conteniéndolo en un coronavirus que parece que llegó para quedarse. Ahora, obviamente que creemos que octubre, dado que pasó el invierno, que probablemente no vamos a estar con grandes pics, probablemente vamos a estar en mejores condiciones para enfrentar cualquier calendario electoral, y eso fue lo que se discutió en su momento cuando se trasladó la fecha del plebiscito a octubre. Ahora, el presidente también pone un contexto social económico que pudiera darse y que es real cuando uno tiene una cantidad muy relevante en materia de cartas de despido o tiene suspensiones acogidas a la ley de protección del empleo. Pero eso como condicionante del plebiscito en estricto rigor no es algo que como gobierno nos hayamos planteado, sino que cuál es el contexto en el cual podría darse este plebiscito en octubre es lo que a nuestro juicio plantea el presidente.
Pero ministra, las versiones que salieron de la reunión de los presidentes de partido es que el presidente habría insistido que el contexto económico es el que dificultaría el contexto económico que vamos a vivir en octubre sería el que dificultaría la realización del plebiscito. Entonces me cuesta entender por qué el contexto económico podría impedir o dificultar la realización del plebiscito. Entiendo lo sanitario, basta que haya un par de comunas en cuarentena para que sea prácticamente imposible hacerlo. Pero el contexto de cesantía, desempleo, de gestación, ese es el que no logro entender por qué impediría que o complicaría que se realizara el plebiscito.
La verdad es que nosotros como gobierno no tenemos contemplado que un contexto así económico podría impedir la realización del plebiscito. Sí da un contexto al respecto de cómo uno enfrentaría el plebiscito en octubre, bajo qué contexto nacional y cómo podría tener implicancias sobre el resultado de ese plebiscito. Pero otra cosa, así como impedir, nosotros el análisis que hemos hecho acá, por lo menos dentro de las discusiones del comité político, siempre ha sido, no solamente para el plebiscito, sino, insisto, para todo lo que es el retorno a la normalidad, el tema sanitario, que aspiramos a que en noviembre, obviamente, estemos en muchas mejores condiciones.
Octubre.
O sea, una recesión o una situación compleja desde el punto de vista económico no impide que se lleve adelante el plebiscito.
Nosotros no entendemos que una recesión pudiera impedir la realización del plebiscito. Sí pone un contexto que hay que tener sobre la mesa de la realización de este propiamente tal. Pero nosotros, como gobierno, siempre hemos analizado todo lo que viene de ahora en adelante en un contexto sanitario, y eso implica no solamente la realización del plebiscito de octubre, sino que todo lo que es la reactivación de todo tipo, desde volver a los colegios, pasando por la reapertura del comercio, por la reapertura del fútbol, de las actividades culturales u otras. Todo tiene que ver con una mirada sanitaria de ahora en adelante, que insistimos, creemos que octubre es un mes que probablemente vamos a estar en muchas mejores condiciones de las que podríamos estar en junio o julio.
Y en ese sentido, ministra, ¿nos podría aclarar cuál es la posición del gobierno sobre esta otra elección sobre la que se está discutiendo, que es la elección de gobernadores? Es una elección que está para abril del próximo año y que también se querría posponer. ¿Cuál es la razón de eso y qué tan avanzada está esa conversación política?
Sí, el ministro Blumen lo planteó en una entrevista el fin de semana pasado. Él plantea un contexto de un calendario electoral consensuado por todos. Hay que partir por esa base. Todas las modificaciones, todas las decisiones al respecto de esta elección han sido consensuadas en el Parlamento de forma transversal, y eso nosotros como gobierno lo reconocemos. Pero en ese contexto estamos con una enorme cantidad de elecciones en un corto periodo de tiempo. Dado ese escenario, hay una elección al menos que el gobierno plantea que quizás, dada la poca diferencia de meses entre la elección del gobernador propiamente tal de abril del próximo año y la elección de consejeros regionales, que es la suerte de parlamento regional de ese gobernador, ¿no es cierto?, que es en noviembre del 2021, tal vez sería bueno unir esas dos elecciones, entendiendo que son de un mismo fin, de una misma esencia, en noviembre. Y además, ¿por qué? Porque el gobernador propiamente tal tiene segunda vuelta si es que no logra el 40% de los votos, y nos podría pasar en algunas regiones que necesitemos segunda vuelta. Y en vez de hacer una segunda vuelta en mayo, como sería el caso si hacemos la elección en abril, parece más lógico tener esa infraestructura armada, como es habitualmente, y por lo menos hace muchos años en este país, que tenemos segunda vuelta presidencial. Y por lo tanto, la segunda vuelta, en caso de ser necesaria en alguna región del gobernador, calzaría operativamente con la segunda vuelta presidencial y sería mucho más fácil para todos, incluidos los ciudadanos que tenemos que ir a votar, para poder realizar esa elección. Entonces parece más lógico unir la naturaleza de esa elección de gobernador con consejero regional, establecer operativamente más fácil la segunda vuelta del gobernador con la segunda vuelta presidencial, y además permitir que los consejeros regionales, que hoy día dura su nuevo mandato, el próximo, 3 años no más, porque estaba contemplado de que el gobernador se elegía en octubre de este año, terminar homologando los 4 años habituales y no solamente 3. Entonces hay varias cosas que parecen razonables de discutir, de conversar con la oposición al respecto de esta elección en particular.
Ministra Carla Rubilar, muchísimas gracias por esta conversación con Duna. Que esté muy bien.
No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un lindo día.
Chao, buen día.
Gracias, ministro.
Chao, buenos días.
Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, sé parte de la comunidad digital del Mundo Ads, donde millones de chilenos podrán encontrarse y ayudarte a promover tu empresa. Únete al mundoads.cl.
En Mita saben que todos los negocios necesitan seguir en movimiento. Por eso ellos te apoyan con hasta un 20% de descuento extra en arriendos esporádicos de camionetas urbanas y autos. Más información en Mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
¿Necesitas proteger los datos de tu negocio? Conéctate al mundo de hoy con soluciones digitales integrales para hacer crecer tu negocio. Transforma los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas.
Banchile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión, y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Vivir en condominio Camino a la Cumbre, ubicado en La Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
La excelente conectividad y un buen ambiente posicionan a San Miguel como una comuna increíble para vivir. Es por esto que nace Edificio Silva 870, con sus acogedores, confortables, muy luminosos departamentos y a pasos del Metro Biobío. No esperes más y entra a terrafirme.cl para tener tu espacio y tu historia.
Quedarnos en casa nos obligó a encontrar nuevas formas.
Nuevas formas para hablar con mi familia.
Hola.
Nuevas formas de celebrar mi cumpleaños.
Y nuevas formas de hacer mis trámites.
Por eso, en AFP Habitat te invitamos a realizar tus trámites desde la comodidad de tu casa, ingresando a nuestro sitio web www.afphabitat.cl o a través de nuestra Habitat App, de forma rápida, fácil y segura. Porque tu salud es lo primero. Prefiere nuestros canales digitales y quédate en casa. AFP Habitat.
En Consorcio entendemos que prevenir es responsabilidad de todos. Por eso, ante el avance del coronavirus, te invitamos a cuidar tu salud, quedarte en casa y que prefieras los canales de atención remoto durante las próximas semanas. Contáctanos a través de nuestro sitio web consorcio.cl para continuar entregándote nuestros servicios. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos. Hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
Hola, en momentos como este sabemos que necesitas una buena noticia. Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, te invitamos a ser parte de la comunidad digital de Mundo Ads, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa en un ambiente seguro y amigable. Hoy, digitalizar tu empresa puede entregarte nuevas oportunidades para adaptarte al cambio. únete en mundoh.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril.
Hoy estás en el momento exacto.
Donde puedes marcar la diferencia.
Donde nos enfrentamos a cambios.
Y vemos una nueva oportunidad.
Donde mi emprendimiento pueda conectarse.
Donde mi pyme descubra nuevas formas de trabajar.
Donde mi corporación tenga soluciones integradas.
No estamos solos.
En Movistar Empresas tenemos lo que nuestros negocios necesitan.
Para conectar con el mundo de hoy.
Transformemos los cambios en oportunidades.
Ok.
Más información en movistar.cl/empresas. Movistar Empresas.
Tus inversiones en tu casa. En Banchile Inversiones estamos preocupados por tu salud y seguridad. Por eso te invitamos a realizar tus operaciones sin necesidad de ir a nuestras sucursales a través del sitio web banchileinversiones.cl y de la aplicación Mi Inversión. Evita desplazamientos innecesarios. Para consultas adicionales o requerimientos, contáctanos a servicioalcliente@banchile.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
En Consorcio apoyan a sus clientes, quienes a partir del dividendo de mayo podrán postergar los próximos 6 dividendos de su crédito hipotecario Banco Consorcio, refinanciándolos sin intereses ni costos adicionales. ¿Quieres saber qué necesitas? Infórmate en consorcio.cl. Consorcio, tu vida es lo que los mueve.
En Volvo, la seguridad de las personas es lo primero, por eso te invitan a aprovechar este momento para poner en valor las cosas que realmente importan. En Volvo, que te muevas menos, hoy los mueve más. Quédate en casa.
AFP Habitat te invita a revisar tus trámites desde tu casa en www.afphabitat.cl o a través de Habitat App de forma rápida, fácil y segura. Porque tu salud es lo primero, prefiero los canales digitales de AFP Habitat y quédate en casa. Son las 8 de la mañana con 38 minutos. Les quiero recordar que, por ejemplo, si usted, dado los cambios de hábito, por ejemplo, acaba de entrar a nuestra sintonía, por ejemplo, alcanzó a escuchar solo la última parte de la entrevista a Carla Rubilar, tiene múltiples opciones. Hay una bastante simple: si usted entra a la página web de Duna y entra a la opción Duna en vivo, usted va a poder, por ejemplo, si llegó tarde al programa, sencillamente retrocede el cursor hasta las 8:03 de la mañana y va a poder escuchar el programa completo. Eso si lo quiere hacer de inmediato. Si no, están los podcasts que están disponibles en Duna.cl, estamos en Apple Podcast, en Spotify y en todas las principales plataformas de podcast disponibles. También, si usted, por ejemplo, nos quiere escuchar no por la aplicación o no en Duna.cl y tiene televisión por cable, en el canal 665 de BTR, puede escuchar el audio de nuestro programa. Hay múltiples opciones, además de la tradicional radio, del auto o de su casa. 8 de la mañana, 39 minutos. Hablamos en off en Radio Duna.
¿Qué formal estás tratando los auditores de usted?
¿Los traté de usted?
Está bien, pues como corresponde.
¿Sí? ¿Sí? ¿Ustedes han fijado los editorialistas en los programas de televisión argentinos que tratan de tú a la gente? El presidente Fernández te dijo, yo quiero que tú sepas. Es una cosa muy larga, unos editoriales que son eternos. Es impresionante. Todos los programas de televisión argentinos, que hay muchos programas de conversación, la mayor parte de ellos políticos o económicos, tienen un primer bloque que no dura menos de 15 minutos en el caso del más concreto, en que el presentador, el conductor del programa, hace una editorial que es en que repite 40 veces lo mismo. Es impresionante, pero no dura menos de 15 minutos. Y en ese, en general, hablan, se dirigen a la audiencia de tú. Entonces, tal vez por reacción, tratar de hacerlo corto, lo hago corto y hablo de usted. Por eso, disculpa, Consuelo. Oye.
Solo me ha llamado la atención. Oye, harta actividad parlamentaria.
Sí, y de todos los tipos y entusiasmos.
Así es. ¿Va a seguir hoy?
Sí, desde cosas cada vez más anecdóticas, que no, quizás no más de un minuto, que es la renuncia de Lorenzini. No es parlamentario propiamente, pero sí un parlamentario de la Democracia Cristiana, que pone la ADC, entiendo que en el nivel más bajo de representación parlamentaria en Cámara de Diputados desde su creación como partido. Solamente poner ese punto, y aparentemente hay algún complejidad interna de la región del Maule en el partido, o sea, realmente una cosa anecdótica y más bien chica, pero uno ve que se desgrana un partido del centro, que es importante en estos casos de crisis donde hay que hacer puentes y donde hay que hacer política de acuerdos, y la DC en eso juega un papel.
No es nada menor el tema, porque muchas veces se dice que la fortaleza del sistema partido es que sin el partido tú eres muy poco. Entonces, cuando hay cada vez más parlamentarios, no es el primer parlamentario que renuncia a la Democracia Cristiana, que sienten que, por ejemplo, sus opciones electorales se mantienen alteradas yendo por fuera, no sabemos si Lorenzini o si el diputado Soto, que renunció a la Democracia Cristiana también en su minuto, si van a ir a la reelección. Pero daría la impresión que se sienten con la libertad suficiente para no necesitar el respaldo del partido. No es nada menor el apunte que tú haces, Matías, en función de cómo están funcionando las cosas. Y bueno, el partido que probablemente más la renunció en el último tiempo ha sido justamente a la Democracia Cristiana. Y daría la impresión que las dos renuncias que comentamos van en direcciones completamente opuestas. Y todas tienen algo de personal, ¿eh?
Desde bueno, no sé, el diputado Lorenzini, además un histórico en el Parlamento. Yo creo que, ¿sabes que no revisé cuánto tiempo lleva? Pero yo creo que...
23 años.
La bancada de DC cae a 13 diputados, el menor número desde su fundación, en su primera elección como partido, que fue el 61, la DC obtuvo 23 de 147 diputados, tiene 13 ahora.
Ayer fue muy criticado el diputado Lorenzini por una technicality que yo no sé si será real, pero que me la explicaron así, y que es que él es nombrado en la Comisión de Hacienda en su condición de demócrata cristiano. Pero cuando es nombrado por el Partido Demócrata Cristiano, es decir, es nombrado y el único que lo puede remover es su propio partido. Y aparentemente cuando es nombrado, él ya había presentado la carta en el registro electoral renunciando.
¿Ah? Claro, había presentado la carta en marzo, se supo ayer, pero había sido en marzo.
Ya estaba, él ya no era militante demócrata cristiano y solo sabía él y el servicio electoral. Entonces, y a él, dado que él, claro, es que se me decía que era una cosa bien notable. Y que él en el fondo.
Claro, porque presentó la carta el 20 o el 21, ¿no?
Claro, y fue nombrado después de eso. Entonces, aparentemente, el partido lo podría sacar de la comisión. Pero él, cuando lo nombraron, ya era independiente. Por lo tanto, el partido no lo puede sacar y se garantiza el cupo en la Comisión de Hacienda.
Tengo entendido que desde dentro del partido, digamos, fuentes que echaban a correr, versiones, no sé si eran verdad o no, que tenían que ver con la discusión de la presidencia fracasada de Silver en la Cámara de Diputados y que Lorenzini habría querido que lo nombraran a él, ¿no?
O la dirección de la bancada, en fin, la verdad que ayer hacía mucho tiempo que no me llega tanto cuento respecto a un hecho que a esta altura, como muy bien dice Matías, es bastante menor, pero que es decidor de un clima.
Sí.
Que es decidor de un clima. Oye, pero hay más cosas. Derogación del 3.500, nacionalización del fondo de pensiones o las indicaciones respecto a la ley de protección de empleo.
Por esa, que es la última. ¿Qué les parece?
¿Por la protección de empleo? Sí, vamos.
Consuelo.
Sí, bueno, sabemos que este tema está en comisión mixta, ¿verdad? Y una discusión a nivel mundial es, en el fondo, cuando tú tienes empresas que van a recibir un apoyo de diferentes maneras, claro. un apoyo, ¿sí?
No, dije claro.
Ah, un apoyo estatal. Es la paranoia de la distancia. Uno siempre cree que hay algo que no está funcionando. Qué horror. Bueno, algún tipo de apoyo estatal, ¿ya? Y en este caso el apoyo estatal es mientras se suman y se suman empresas, ¿verdad? Que sí. Están postulando a esta ley de protección al empleo. Que al final los empleados lo que usan son sus propios ahorros, ¿verdad? Mientras la empresa se encuentra afectada en su funcionamiento o en sus ingresos, qué sé yo, a través del seguro de cesantía. Pero cuento corto es qué restricciones o qué exigencias le pones tú a una empresa que se está acogiendo a un beneficio establecido por el Estado. Y la idea que está avanzando el gobierno y los partidos oficialistas se oponen a ella, y esta es una indicación del Senado de la Democracia Cristiana, el senador Jorge Pizarro, es que Si no es por efecto de una cuarentena, sino que es por efecto de una situación económica, o sea, no es porque esté ubicada en un lugar y que por lo tanto físicamente no puede operarse, que está en un lugar de cuarentena.
La otra alternativa, ¿verdad?, es este acuerdo con las partes, con los trabajadores. No,
la Comisión Mixta plantea prohibir el reparto de utilidades a empresas que hayan acordado suspensión con los trabajadores, a las que se le haya impuesto el cierre y que sea
que estén obligadas a hacerlo por razones de la pandemia, claro. Exacto. Sino por el acuerdo con los trabajadores que por lo demás es parte del requisito para poder acogerse a la ley corta de protección de empleo. Entonces, tú lo adelantaste, ¿verdad? Es que no puedan retirar utilidades. Y sabemos que la ley chilena para proteger a los accionistas minoritarios establece un mínimo, que es un 30% del retiro de utilidades. Y también se está planteando que aquellas empresas que tengan plata fuera en paraísos fiscales no se puedan acoger a esta ley de la protección del empleo. Además, todo esto en el contexto de la discusión de si las empresas grandes y que tienen espaldas, en teoría, financieras, pueden o deben, al final estamos hablando de una ley, así que es más bien pueden,
sí, pueden, claro,
acogerse a este sistema temporal para disminuir, digamos, su carga económica, independiente de que todos sabemos que tienen que seguir pagando imposiciones.
Esta indicación también corre para aquellas empresas que son accionistas mayoritarias en empresas que se hayan acogido a esta ley. O sea, hay una empresa grande que tiene una subsidiaria o tiene otra empresa más chica, la cual ellos son los accionistas mayoritarios, claro, y esa empresa se haya acogido, esa empresa más chica o subsidiario relacionada, se haya acogido a esta ley, a la 18.046, bueno, no podrán entonces tampoco retirar utilidades.
Lo que pasa es, esa ley tiene nombre y apellido, se llama Cencosud, porque por ejemplo en la parte retail, en las grandes tiendas, ellos están acogiéndose al proyecto, no así en los supermercados. Entonces, finalmente tiene esa es la lógica. Yo creo que aquí hay un montón de vías que tratar de entender. ¿Qué es lo que se plantea? Vamos por el tema, si quieren, el tema para mí más fácil de plantear es el tema de los paraísos fiscales, porque se sostiene que empresas que tienen inversiones en paraísos fiscales no podrían acogerse a esta ley. Ahora, es muy curioso ese punto, no logro entenderlo, porque puede que haya una compañía que tenga una inversión en Chile cuyo dueño funciona en un paraíso fiscal. Entonces, no estamos hablando de inversiones, estamos al revés, estamos hablando de un paraíso fiscal que invierte en Chile, teóricamente. Entonces, es muy difícil de entender cuál es el marco en que se llega y qué tiene que ver con la lógica del paraíso de tener inversiones. Obligar a que estas platas vuelvan, son personas las que tienen inversiones.
El concepto general que inspira a quienes empujan este proyecto no es un proyecto, es una indicación, gracias.
Esta indicación
es que cuando una empresa se acoge a esta ley de protección al empleo, los que ponen el hombro, bueno, es la empresa porque sigue pagando las leyes sociales, ¿no es cierto?, la salud y la previsión, pero es el empleador el que usa sus propios recursos, su propio ahorro para la cesantía en circunstancias excepcionales y usarlas ahora. Entonces, decirle, eso es en definitiva, el espíritu de los que pretenden esta indicación. Es decir, si la empresa tiene de dónde sacar recursos para poder hacer frente a las obligaciones laborales, que lo haga antes de acogerse a esta ley, que va a significar que los empleados saquen sus propios recursos y sus propios ahorros. Esa es la inspiración de fondo. Por eso que dicen, si es que ustedes si ustedes tienen utilidades, si tienen plata afuera, traigan la plata antes de pedirle a los trabajadores que usen sus propios recursos.
Sí, ahora, lo de propios recursos es relativo. Acuérdate que una parte importante la aporta el empleador.
Sí, pero ya son del empleado, pues, Nicolás. Es un fondo, sí, claro. No. Mes a mes hay un fondo que es personal, que tres cuartos lo pone el empleador y un cuarto lo pone el empleado.
Por eso, pero que el que cómo se origina, no pasa a ser de propiedad, pues, Matías, es propiedad, tú tienes toda la razón, pero hay,
como los fondos de pensiones, son míos.
No, sí, sí, no, son tuyos siempre y cuando
claro, se pero se refiere de dónde viene la plata, ah, bueno, de quién es ya, el origen, de qué claro, billetera salió.
De qué billetera salió.
Sí, pero ya entonces, salió en un, pero será el costo del empleo, que en su momento...
No, por supuesto, que sería bueno sincerarlo en todo el tema provisional, pero no salgamos el tema. El punto de fondo es que eso se utiliza o para pagar seguro de desempleo o para pagar indemnización. Es decir, en el fondo las compañías igual tienen que guardarse, tienen que hacer provisiones para las indemnizaciones, pero no nos salgamos del tema, yo creo que tú tienes un punto ahí, pero no nos salgamos del punto ahí. Recordemos además, perdón por el desorden, recordemos además que esta discusión se da en una comisión mixta que tuvo que citarse, pues el proyecto estaba mal redactado y generaba que no se pagaran las cotizaciones previsionales. Entonces, como el proyecto quedó mal redactado, se cita una comisión mixta para modificarlo y obligar a que se paguen las cotizaciones previsionales. Y en ese marco, en el marco de la discusión de arreglemos el proyecto que hicimos mal, en el marco de ese proyecto es que aparecen estas indicaciones del senador Pizarro que tienen que ver con los paraísos fiscales y con la prohibición de reparto de utilidades.
Eso, porque se empezó a ver, además a medida que pasaron los días, se empezó a ver cuáles eran las empresas que se estaban acogiendo, ¿verdad? Que estaban como claro, inscribiéndose para hacer uso del esquema.
Y respecto, entonces hay que entender por qué se está discutiendo esto. Se está discutiendo porque en el marco de arreglar un problema que tenía que ver con el pago de las cotizaciones provisionales. Lo segundo tiene que ver además con la lógica de que lo que decía ayer la ministra Saldívar en la comisión, que poner limitaciones de este tipo podría llevar a que una compañía decidiera, en vez de acogerse a esta protección de empleo, lo que sencillamente haga es despedir a la persona, que igual va a recibir indemnización de su, va a recibir el seguro de cesantía, igual va a tener, porque a decir, sabe que yo no estoy dispuesto a hipotecar mis dividendos porque tengo accionistas, tengo dueños, tengo accionistas minoritarios, puede que haya una FP que haya comprado mi, entonces yo no puedo hipotecarme, así que no quiero arriesgarme, así que no voy a proteger el empleo, sino que sencillamente los voy a despedir.
Claro, puede ser peor el remedio que la enfermedad.
Y en 3 meses más, ahí veré si los vuelvo a contratar. Pero voy a romper el vínculo laboral, voy a generar todo este tipo de cosas. Entonces, el incentivo, porque es muy complicado, porque las compañías tienen múltiples dueños, recordemos que tienen, para que no se reparte el mínimo, tiene que concurrir el 100% de los accionistas. No está claro en la indicación si se reparte, si lo que hace es limitar al 30% obligatorio por ley, o inclusive prohíbe ese 30% obligatorio, lo cual sería inconstitucional. Yo creo que hay demasiados colgajos, demasiados hilos que cuelgan en estas indicaciones, que son definitivamente efectistas, que tienen un buen punto respecto a discutir qué da a cambio a la compañía que recibe beneficios estatales, pero creo que va en la dirección equivocada.
Claro, la inspiración parece lógica, pero tiene detalles, como dices tú. Lo del 30% fin, claro, ¿cómo cumplo? Yo soy empresa, ok, yo no reparto utilidades, porque yo sí me acogí porque necesité acogerme a esta ley. ¿Cómo cumplo la otra parte de la ley que también me exige
el
30% de dividendos como mínimo?
O por último, Matica, un accionista minoritario recurre a la ley y dice, oiga, sabe que este señor no tenía por qué acogerse, porque en vez de acogerse tendría que haber echado a los trabajadores y así me habría pagado mi dividendo.
Por eso, es difícil eso cumplir ocurrir, dos leyes.
Eso puede ocurrir.
Si son contrapuestas las leyes, ¿cuál cumplo?
Claro.
Ya, pues por ahí va la cosa, y seguramente esto todavía se está discutiendo, ¿ah? Lo aprobó la comisión mixta recién, para dejarlo claro, no está aprobada como ley.
Sí,
¿no?
Hay reserva de constitucionalidad, la gravedad de esto es que si se alarga, el problema es que sucede con los trabajadores.
Con las constituciones previsionales, porque la ley en sí ya está vigente. Lo que esta comisión mixta lo que buscaba era modificar el tema, no se van a pagar las constituciones previsionales de los trabajadores, porque había quedado mal.
Ah, bueno, pero eso ya, ok, o sea, solo te afecta la parte que estaba pendiente.
Que es la que se está discutiendo ahora y a la cual se le agregó esta norma.
Perfecto.
Se le agregó esta indicación. No, el proyecto de ley está completamente, ya está operando. De hecho, por eso las empresas se han acogido, etcétera, etcétera, y ya está operando. Si lo que está buscando
sí, bueno, era bueno, corregir, claro que cambia, si es que la ley se aprobara como es muy difícil que se apruebe, porque esto, como decimos, una comisión mixta,
claro,
en fin, y se puede ir al Tribunal Constitucional, pero imaginémonos que se aprobara así, también habría que echar pie atrás si es que hubiese alguna empresa que se acogió
claro,
y decidiese que con
por supuesto,
con este nuevo rayado de cancha no es lo que quiere hacer. No, o sea, me imagino de qué manera puede retrotraer.
De hecho, a ver, de hecho, tú tienes toda la razón, Consuelo, un punto muy bueno el que hace. O sea, una compañía que estaba por decidirse a entrar al sistema de protección, decía, no, espérate un poco. Si me van a prohibir hacer algo y esto me va a significar un problema, no quiero el problema. Corto por lo sano. Despido, cierro, etcétera. No, definitivamente tú tienes ahí un tremendo punto, Consuelo. Porque los que ya están, por supuesto que ya están. Pero el tema es que quien estaba por hacerlo, ante esta incertidumbre, probablemente puede decir, no, momento, yo no quiero hipotecarme. ¿Mm? Y además quienes acogieron podrían decir, momento, yo ya me había acogido, así que esto no me es oponible. No, se arma una cantidad de problemas. Bueno, nos tenemos que ir, pero hoy día también aparentemente se presentaría con la firma de 6 senadores un proyecto para derogar el decreto de ley 3500 y nacionalizar los fondos de pensiones. Algo absolutamente constitucional, vamos a ver si la mesa del Senado lo acoge o si lo declara inadmisible, si se va a votación en sala respecto a la admisibilidad, que lo que ocurre yo creo que es un buen punto para entender cómo está la temperatura en el Senado.
Nos vamos,
ya vienen Amores Notables, Gala y Dalí, el niño eterno y la madre universal. Buenos días.
Que tengan buen día.
Chao, muy buenos días. Chao.